Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Ópera Radio. Hoy transmitiendo en vivo, hoy 22 de mayo del 2022. Qué rápido, se está terminando ya también este quinto mes del año 2022. ¿O será que se van haciendo viejo y se le pasa el tiempo más rápido? No lo sé. Pero ya prácticamente vamos a ir a la mitad del 2022. Mire, mi nombre es Ernesto Álvarez. Y les saludo a nombre de mis compañeros que hacen posible el programa, como Tania Rodríguez, Renata Tavera, Salvador Tavera, Adriana Villaseñor y también Jairo Cervantes García, que está aquí con nosotros. Y desde luego agradecerle a Hugo Molina, que está en controles y que, como decía el otro día, no solamente está en controles, sino que también me ayuda mucho con la cuestión de la producción aquí en el programa. Así es que muchas gracias. Y bueno, vamos a iniciar, como es costumbre, con la frase del día. Y dice así: mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir. Esto lo dijo Séneca, filósofo, político, orador y escritor romano, que por sus obras de carácter moral, él nació en Córdoba, él nació en España y falleció, sí, ya en Roma. Fue influenciado por Platón, Epicurio, Eurípides, Ovidio. Y dice esta frase: mientras vivas, sigue aprendiendo a vivir. O sea, nunca estamos con todo el conocimiento, todos los días hay algo que aprender. Y bueno, pues eso me da mucho gusto. Yo creo que también el programa de hoy, por las visitas que tenemos, tendremos algo que aprender. Entonces ahora sí voy con el menú. De 10 a 11 vamos a tener, o ya tenemos aquí, la visita del maestro Felipe Espinosa, mejor conocido como Tanaka, un gran músico. ¿Cuántos años en la Filarmónica?
49
años en la Filarmónica.
Del 1962 al 2011.
Fíjense nomás, toda una vida, 49 años, además de gran músico, compositor. Ya hemos tenido oportunidad de escuchar su concierto para percusiones y orquesta. Parece que está trabajando en un segundo concierto, que ya pronto tendremos noticias. Así es que bueno, pues es un honor para mí, para el programa, que esté un personaje de esta dimensión aquí con nosotros. Y en la segunda parte, de las 11 a las 12, tendremos la visita también del maestro Ricardo Rodríguez, este joven compositor, que tiene un concierto el próximo miércoles 25 de mayo, dentro del Festival de Mayo, que se titula Encuentro de Dos Mundos. Esto será en el Centro Cultural Constitución a las 8 de la noche, entrada gratuita, y de eso vamos a estar hablando y escuchando. Del por qué Encuentro de Dos Mundos, muy muy interesante. Además, nuestras secciones que nos apoyan nuestros compañeros Dolores Estrada y Raúl Peguero, que son la cartelera cultural y las noticias musicales, que son una colaboración con Ópera Radio de estos dos compañeros, Dolores Estrada y Raúl Peguero. Y bueno, básicamente eso es lo que tenemos el día de hoy. Hoy tenemos también obsequios, aunque estamos solamente teniendo la oportunidad de ofrecerles a ustedes dos comales de hierro fundido de 24 centímetros de diámetro, marca JC, con mango. Son comales con mango de hierro fundido, una manera diferente de cocinar. Así es que si a usted le interesa participar en la rifa de uno de ellos, pues llámenos, tenemos dos para ustedes. Y bueno, básicamente con esto damos principio. Yo no tuve oportunidad de ir ayer a la ópera Lucia de Lammermoor, que fue la proyección desde el Metropolitan aquí en el Conjunto Santander. Tenía dos compromisos, uno a las 12 y otro a la 1, que no podía asistir. Y también, la verdad, estaba un poco reservado con la puesta en escena que ofrecieron ayer, que era una puesta ya así en los Estados Unidos y en los años, no sé si 40, 50, con ametralladoras y con cosas así, según tengo entendido, hasta drogándose ahí, todos tatuados y aspirando cocaína. Vi una fotografía donde está la Lucia cuando mata al esposino, pues, y está todo lleno de sangre, pero es algo así como alarma, como de verdad me pareció de mal gusto. Pero insisto, yo no la vi, yo no fui. Si usted tuvo oportunidad de ir, pues ojalá nos comente. Hace 3-4 semanas publiqué en la página de Ópera Radio y en la personal un comentario, una crítica que le hicieron a esa apuesta, y la verdad no les iba muy bien. Los cantantes, bueno, eso es otra cosa, ¿no? Pero son buenos cantantes. Entre ellos estuvo Camarena. Y bueno, si usted fue, pues por favor, llámenos y díganos qué opinión tiene, ¿no? Yo realmente lo estoy diciendo sin haber ido, solamente por lo poco que leí en esa crítica y las fotografías que vi, unos comentarios que me hicieron de ese tipo, ¿no? Rompe con todo el romanticismo y con todo eso. Una vez leyendo un comentario que hacía, creo que fue Montserrat Caballé, acerca de estos montajes, ella decía: bueno, pues si quieren hacer óperas, hagan las suyas, ¿por qué destruir las otras? No, no sé qué piensa usted, maestro.
Mire, ya me voy con lo
tradicional.
Lo tradicional, sinceramente, porque tiene todo, argumento, tiene todo. Tiene también la cuestión del ballet, tiene todo. Una ópera sí Abarca todo, usted sabe.
Lo que pasa es que muchas veces cuando se hacen estas adaptaciones se pierde la esencia. Ese es el problema.
No, y aparte de eso, pues imagínese, ¿qué puede? ¿Cuál es el motivo de hacer estas óperas así, que muy modernas, a la vez que, porque por esto, porque todo eso de que se drogan, todo eso, imagínense, ¿qué ejemplo le dan a la niñez, pues?
Claro.
¿Verdad? Y por ese motivo, pues yo no estoy de acuerdo en eso.
No, pero rompe además.
No, digo, respeto los ideales de toda la gente esa que hizo eso.
Mire, hace 8 días presentaron la Bastián y Bastiana y la pusieron una versión moderna, pero ahí no afectaba en nada, en nada, porque no se alteraba la esencia, era lo mismo el problema de entre dos jovencitos que se enamoran y que hay celos, etcétera, etcétera. Pero en esto sí trastocan y se pierde. O sea, por ejemplo, como me acuerdo de un Rigoletto que hicieron en Las Vegas. En Las Vegas, una ciudad permisiva, ¿qué importancia puede tener, hablando cuando está el Rigoletto original en el 1200, 1300, no sé, cuando entonces había aquel honor de que violaron a la hija y entonces era... Que lo habían destrozado al padre y juraba sí venganza. En Las Vegas, a estas alturas, que te digan, no, pues, violaron, bueno, pues, por favor, ¿no? Entonces, ¿tú quieres comentar algo que...?
Sí.
A ver, sí, te presenté, ¿verdad?
Sí, sí, me presenté.
Renata Tavera está aquí con nosotros, es el micrófono. A ver, dinos,
claro,
Renata,
que
¿qué
sí
piensas?
Pues yo creo
una
que...
¿Una jovencita de 21 años?
22 ya. Pues yo creo que a veces no hay necesidad de ser tan explícitos. O sea, se entiende las intenciones cuando se trata de expresar algo. Es algo de lo maravilloso del lenguaje audiovisual. Es el hecho de que puedes hacer como, ¿cómo decirlo? Como suposiciones sin enseñártelo. Hay muchas maneras de hacerlo, como por ejemplo, fuimos a lo del Festival de Mayo. Hay muchas sugerencias. Fuimos al Festival de Mayo y fuimos a ver Violence, ¿no? ¿Se acuerda que fuimos?
Sí.
Y fue lo que yo más le aplaudí a la muchacha que hizo todo esto, es que no fue o sea, habla de violencia, pero no te lo muestra. Te lo da a entender con...
Te lo hace razonar.
Te lo hace razonar, te lo hace entender con otras maneras de explicarte cómo se sufre la violencia. Y más porque, por ejemplo, habla también de cómo los niños son a veces, pues, secuestrados por personas, ¿no? Uh-huh. Y no te lo dice como, ay, llego y me lo llevo y, uh-huh, y me lo subo a la camioneta y le hago lo que quiera, ¿no? Ella lo trata de hacer de una manera sutilmente para que tú puedas comprenderlo sin que haya como esta necesidad de perpetuar o asustar al espectador.
Claro. Muy bien. Bueno, pues ahí están los comentarios. Llámenos al 33, 31, 34, 22, 22. Tenemos tres extensiones, 12801, 12802 y 12803. O a través de nuestra página Facebook. Pero maestro, ahora sí, vamos entrando en el tema, la música en el cine. ¿De dónde empieza cuando veíamos aquellas películas mudas? Sí. ¿Y cómo empieza a darse el sonido ahí?
Mire, la primera filmación, la primera proyección más bien de los hermanos Lumière, se llamó Una mirada histórica.
Eso pero fue, era muda.
Sí, muda, por supuesto. Ajá. Fue el 28 de diciembre de 1895, si no recuerdo. Lo único instrumento que hubo ahí fue el piano. Pero ten en cuenta, por lo que he leído y por lo que me he dado cuenta, parece ser que los Lumière no tenían contemplado meter música. Lo metieron, como dijeron los compatriotas de ellos en París, uh-huh, ahí fue la primera proyección. Lo metieron para amortiguar un poco el ruidajo que hacía el proyector, ¿no?
Al pasar la película se...
No, o sea, hay un ruidajo. Entonces, y luego también para sacar, tener un poquito más de la cuestión de las siluetas fantasmagóricas que salían ahí, ¿verdad? Y reales, pues, que salían ahí donde fue, ¿cómo te puedo decir? Donde ellos los Lumière lo que hicieron es proyectar de aquel tren que se les venía encima al público, uh-huh, ¿verdad? Aquel tren que se le venía encima al público, y ya con el piano, pues ya más o menos se motivaba un poco todo, y luego la gente...
Pero en ese caso el piano no tenía nada que ver con la música, con lo que se veía en la película, o sea, no era temático.
No, porque parece que no tenían una... La música estructurada, no sé si estaba improvisando el pianista, uh-huh, o no, o sea, no sé, ¿no? Fue un proceso, usted sabe, todo fue un proceso.
Sí, pues van iniciando,
¿verdad? Con y posteriormente metieron un armonio, ¿verdad? Ya después un órgano. Ya para las películas, un poquito más, por ejemplo, El acorazado de Potemkin en 1925, ¿verdad? Ya metieron sinfónica ahí,
pero ya estaba la música incluida en la escena, en la película.
Hicieron
la cinta era muda y tocaban ahí en...
Sí, por ejemplo, mire, le voy a poner una proyección western que hubo hubo una proyección western donde metieron... Estaban pensando cómo, dónde poner la música, ¿verdad? La orquesta, porque ni modo, la orquesta estaba tocando sobre un galope de caballos, ¿no? Entonces, estaban pensando cómo, dónde introducir la música. No lo iban a poner en el paisaje, no lo iban a poner, pues no, allá van, se pusieron a ver que tenía que ser en un proscenio, o en la... Mm. Bueno, optaron hasta por ponerla en la fosa de la orquesta, donde se ponía la orquesta de las óperas, ¿no? Uh-huh. Y ahí se ponía el pianista del cine mudo también. Y así se fue evolucionando la música. Posteriormente, en 1904, se vino la era discográfica, que fue de 1902, 1903, pues por ahí, uh-huh. Ahí empezó la era discográfica. Ya para 1904, salió el gramófono, ¿verdad? Salió el gramófono, donde ya salió los discos de acetato, uh-huh. Aquellos famosos discos de acetato, y entonces comenzaron a grabar la música de las películas mudas, ¿verdad? Y ya comenzaron a grabarlo ahí en el disco.
En el acetato, sí.
Y ya proyectaban iba vinculado con la.
Pero ya tenía que ver lo que se veía en la pantalla,
sí, sí.
Con lo que se estaba oyendo.
Sí, sí, por supuesto, ya estaba, ya tenían una estructuración musical, ¿no? Ya como quien dice una uh-huh. una composición de ya
exprofeso.
Sí, sí, ya le digo, y así fue como se fue evolucionando. Después ellos se vino en 1906 y experimentaron con la ópera, de Gounod.
La Fausto, me decía.
El Fausto, ¿verdad? Ahí.
¿Qué le parece si oímos un poquito de música, maestro?
Ah, sí.
Sí, no sé si ponemos lo de Fausto o ponemos lo de la sexta sinfonía.
No, póngale de Fausto primero porque voy a ir en proceso.
Ok, me parece proceso. Muy bien. Entonces, vamos a oír simplemente para tener una referencia el coro de los soldados de la ópera Fausto uh-huh. de Gounod, que es bastante, pues es una marcha y nos invita a que pasemos un buen domingo. Adelante.
Oh,
Bien, pues esto fue el coro de los soldados de la ópera Fausto de Charles Gounod. Y bueno, esto lo sacamos a colación porque el maestro Felipe Espinosa, que está aquí con nosotros en cabina, mejor conocido como el maestro Tanaka, pues nos está platicando de la historia del cine. Y nos decía, maestro, que en 1906
fue cuando pusieron la,
grabaron, filmaron,
grabaron la, se grabó la música en gramófono y toda la proyección,
o sea, hicieron la ópera fílmicamente.
Yo creo que sí.
Y acompañado con un disco.
Sí, con el disco del gramófono.
Interesante, en 1906.
Así, bueno, estaba, como le digo, estaba muy obsoleto todo, ¿no?
Sí, muy, bueno, era incipiente toda la.
Sí, pues fue un proceso, como le digo. Ahora me voy a ir a la. Cuando meten música dentro de la escena, dentro uh-huh. de la escena, viene siendo un gag burlesco el que usan ellos. Por ejemplo, el sheriff está en prisión de Mel Blue, sí.
Ah, bueno.
¿Verdad? Algo así. Él hace un gag burlesco, mete la orquesta en la escena, ¿verdad? Uh-huh. Y también en este.
Es decir, maestro, lo que nos estaba comentando, quiere decir que ya la música ya tenía esa intención.
Sí.
Ya no era nomás una música que acompañara, sino que ya daba esa intención. Si quería hacer esa burla que dice usted de que estuviera en prisión.
Pasaban la música dentro de la escena y todo, ¿verdad? Ya. Uh-huh. O sea,
pero todavía no estaba ligada a la cinta, era la música en vivo o grabada, vamos.
Pues ya estaba grabada, como quien dice, porque ya era un cine sonoro. Me estoy yendo al cine sonoro ya, porque.
Pero era, bueno, independiente, digamos, lo que era la película y lo que era la música, aunque lo sincronizaran ahí.
Sí, bueno, al principio sí, posteriormente, mire, en 1927. Ajá. Fue la primera proyección que hicieron, se llamó la película El Cantor del Jazz, ¿verdad? Esta película era musical, era película, un drama musical también. Ajá. y esa película fue la primera que
ya tenía la música integrada, la cinta.
La música integrada, por eso ya la llamaron el cine sonora. Después se vino la otra película en 1929 que se llamó Aleluya, de Kim Vido, ¿verdad? Esa película, inclusive hay una escena de una canción de negros que empieza en el borde del río. Y están sobre la balsa, van cantando y termina la estrofa a la orilla de la otra orilla. Entonces hasta entonces se dieron cuenta los cineastas y los maestros, los compositores de la pantalla, ¿verdad? De tomar tiempo, que no la tomaban. No tenían esa experiencia. O sea que fue, como le digo, todo fue
a prueba y error.
Fue un proceso, pues. Y en esto los maestros pues ya tenían ellos más o menos, como dijeron ellos, ya checaron el minutaje, ¿verdad?
Uh-huh. Para la sincronización, digamos.
La sincronización de cuánto fue lo que duró el trayecto
de cruzar la balsa, por decir algo.
Y así, ¿no? Ya posteriormente fueron ellos experimentando hasta llegar al minutaje de que iban a ser 40 segundos en Un Beso de Amor.
Oh, o sea, es que largo.
dos minutos en para una muerte. Uh-huh. 30 segundos en trayecto en coche,
como
¿no?
Como crear estándares.
Sí, 30 segundos en trayecto en coche, etcétera, etcétera. Así empezó, uh-huh, pues, todos los cineastas y los compositores de pantalla, ¿verdad? Uh-huh. Ya posteriormente, esto se fue evolucionando hasta el grado que sacaron las biografías de los grandes maestros, ¿no? Por ejemplo, Albert Gans, uh-huh, con la biografía de Beethoven, ¿verdad?
¿Eso en qué año fue más o menos?
Eso fue ya con el cine sonoro, pero no tengo la información exacta, uh-huh, cuándo empezó esa proyección.
Empezaron a hacer biografías.
Nada más que sí comenzaron a meter las biografías de los grandes maestros. Albert Gans con la biografía de Beethoven. El otro, Ken Russell, con Tchaikovsky, mm, ¿verdad? Traugo Müller con W.F. Bach. Y Jean-Marie Straub, él con la biografía de Juan Sebastián Bach. ¿Verdad? Esos cuatro, nomás tengo esa información. Ya lo demás, no
sé. ¿Fue Beethoven?
Beethoven, W.F. Bach, que es Wolfgang Felipe Emanuel Bach, yo creo que ese.
Ese
es.
El hijo de Bach.
Luego Ken Russell con Tchaikovsky, uh-huh, y Jean Marie con Juan Sebastián Bach.
Sí, con Johann Sebastian Bach.
Pues esos son los que tengo yo.
¿Y de Beethoven qué nos dice ahí, bueno, para poner la música?
Mire, por ejemplo, usted sabe que cuando está una proyección, una escena donde se va en escena, dentro de la escena se va poniendo el pianista, por decir, para tocar un tema, uh-huh, ¿verdad? Tocan el tema y va la música, ahí va una orquesta fantasma tocando el tema, pero el pianista que está allí nomás hace la mueca como que está tocando, pero
uh-huh, sí, pues está
la orquesta, uh-huh, hay una orquesta fantasma como le llamaban antes. Y ahora te voy a poner el ejemplo. Albert Gans hizo una escena de cuando está Beethoven componiendo la pastoral, ¿verdad? En la pastoral, precisamente, donde se oye el tema. En cada vez que va pasando en el giro melódico que lleva, iba acentuando el acorde conforme va. En un procedimiento, pues iba acentuando a él, uh-huh, y así se fue evolucionando las escenas y la orquesta, se oía la orquesta que tocaba y el pianista nomás hacía el procedimiento de acentuar el acorde.
Bueno, ¿le parece si oímos un poco de la Sexta Sinfonía, sí, de también Beethoven, conocida como la Pastoral, del primer movimiento, como inicia? Y ahí vamos a oír este primer tema que nos hacía referencia. Sí, por favor, sí, Hugo.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Ópera Radio presenta Noticias Musicales.
El pasado 13 de mayo murió a los 89 años la legendaria mezzosoprano española Teresa Berganza. Estudió canto y piano en el Conservatorio de Madrid, en donde debutó en 1955. Recibió numerosos reconocimientos, entre ellos el Príncipe de Asturias en 1991. Se retiró de los escenarios en 2008 y se dedicó a impartir clases magistrales de canto.
Ópera Radio.
El finlandés Tarmo Peltokoski, de solo 22 años, ha sido designado nuevo director musical y artístico de la Orquesta Nacional de Letonia. Peltokoski, además de ser director orquestal, también es un prometedor pianista.
Ópera Radio.
El Teatro Real de la Ciudad de Madrid presentará el estreno de la ópera Juana de Arco en la Hoguera, de Arthur Honegger, protagonizada por Marion Cotillard, bajo la dirección de Juanjo Mena. Las funciones serán el 7 y 17 de junio de este año.
Ópera Radio.
Bien, ya estamos de regreso con el maestro Tanaka, pero tenemos algunos comentarios, algunas llamadas que nos han hecho favor de hacer. Si empezamos contigo, Jairo.
Claro que sí, Ernesto. Ernesto. Héctor Rentería, quien felicita el programa y está participando por los comales.
Ah, muy bien, comales tanto, de hierro fundido.
Tanto como Alfredo Orozco Íñiguez, quien también está participando por los dos comales.
Ah, muy bien, muchas gracias. Y luego tenemos aquí a Renata Tavera por medio del Facebook. ¿Qué te dicen por ahí, Renata?
Claro que sí, pues bueno, tenemos aquí un comentario de Lisette Llamas Escamilla, que hizo excelente oportunidad de escucharlos un domingo más. Ella muchas también gracias. Está participando por los sartenes. También nos mandó mensajito. Sí, perdón, por los comales. Ofelia Brambilia también nos habló. Dice, buenos días, saludos para todos los que hacen posible Opera Radio. Feliz domingo y bendiciones.
Gracias, igualmente.
También está participando por los comales Dolores Itlali Covarrubias Flores.
Ah, muchas gracias.
También está Yadi Palos.
Muy bien.
También está participando Giovanni Spagendi, que dice saludos al el maestro Tanaka. Aquí ya le mandan saludos al maestro. También está Claudia Karina Curiel gracias. Chávez, que dice gracias por este programa. También está Emigdia Mariscal, que participa por los comales. Lidia Casillas García, un gusto dominical de escucharlos.
Muchas gracias, qué amable.
Está participando también por los comales. Y Lourdes Torres Alanís.
Muy bien, pues muchas gracias. Ahí tiene saludos, maestro. Bueno, continuamos porque se nos va el tiempo. Díganos, ¿qué más vamos a...? Nos va a comentar.
Hay una película de las clásicas, se llama Son India, o sea, Sonido de la India. No sé si oyó el tema. Es una canción muy... Pues es clásica, pues, estoy hablando yo de los 40 y tantos, ¿no? Uh-huh. Y precisamente con esta película la escritora fue la maestra musical, la música fue de Margarita Duras, ¿verdad? Excelente composición, muy bonita. Dentro de la película, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, también hay escenas de, por ejemplo, de varios cineastas, por ejemplo, Pues una de ellas, que escribieron la música de la película, fue Margarita Duras, que decía, y fue la película Kenji Mizoguchi, con la película de el intendente Sancho, algo así. Luego el otro es la encuentro cerca, encuentro en la tercera fase, fase, algo así. Es una película galáctica, pues, algo así, de que le escribió Schimmel, algo así. Uh-huh. ¿Verdad? Y él precisamente el tema de esa película que le dije, la última, son 5 notas nomás.
Encuentro
cercano del tercer mundo, que le llamaban el tercer tipo, pero así se llama, así la se llama
en inglés, es diferente.
Yo creo que ese agarró el nombre en inglés, en lo que he leído yo, pues. Uh-huh. Encuentro de la tercera fase, algo así.
Ya.
Así tengo yo la información, pues, la referencia. Y esa película, pues, cada vez que volvía ese tema, pues era una reacción hacia los de la escena, pues, de muerte, pues. Sí. Cada vez que venía esa musiquita, era porque
iban a volver. Se usaba como un leitmotiv.
Ándele, como un leitmotiv. Ah, sí. Y y posteriormente...
Eso lo usaba mucho Wagner y muchos otros compositores también,
sí,
¿no?
Sí, ¿no? Puccini, inclusive, por allá voy a ir también con Wagner, porque él, se usaron mucha música de Wagner, por ejemplo, la cabalgata
de las Valquirias
y luego la otra tetralogía,
sí.
Luego viene ¿cómo se llama? Los maestros cantores,
de Nuremberg.
Luego viene,
sí, me gustaría hacer un hincapié nada más en lo que hablamos del leitmotiv, que es como leitmotiv, el sí. motivo musical que musicalmente asocia o le da, si asocia con un personaje, puede ser una cosa, puede ser un recuerdo, etcétera. Entonces, cuando oímos, por ejemplo, eso en la ópera y el cine y todo esto, cuando oímos ese tema, ya es el tema, está haciendo referencia a esa persona, ¿no? Sí. Si habláramos, por ejemplo, de para tratar de hacerlo más claro, si a una persona se le dedica el tema de papam, papam, y cuando están en alguna otra escena, pero se oye papam, papam, sí, nos da a entender que se está recordando, que está la presencia de esa persona o cosa o circunstancia que haya sucedido, ¿no? Es el leitmotiv.
Sí, sí. Ahora otra cosa, hay una película muy, ya de 1939, se llamaba Lo que el viento se llevó.
Ah, sí, claro.
Esta película fue muy famosa y ganó muchos Óscaros. Muchos Óscares. Uh-huh. En la cuestión musical también, porque fueron, hubo 16 temas que hicieron de la película, que cada personaje tenía su tema.
A propósito del leitmotiv. 16 leitmotivs.
Voy conforme a lo que está diciendo en el motivo, ¿verdad? Uh-huh. 16 temas hizo Steiner para
esos personajes.
Cada personaje era un tema que ponía. Y así en esa película, pues es la que más pues tengo.
Ya marcó una.
No, y aparte de eso, pues les dio idea, ese maestro les dio idea a muchos compositores de pantalla para escribir ciertas cosas, porque No cualquiera, si sacar un tema es difícil, ahora hay 16 para... Claro. Y luego en cada personaje, imagínese.
Y poderlo unir. A...
No, y luego para ver cómo... Y luego la parte de eso, cómo iba a evolucionar la música, pues, ¿verdad?
Sí, cómo se iba desarrollando.
Desarrollándose en todo. Uh-huh. Ahora bien, hay otra también, me voy a ir a 1977, ¿verdad? Con John Williams, un compositor muy conocido, que en 1977 sacó La Guerra de las Galaxias, la música muy conocida y muy tocada, inclusive hasta en los antros y todo, ¿no? Se tocaba.
Sí.
Y ese maestro pues también echó mano de lo que hacía Stockhausen y Boulez, ¿verdad? Con la música aleatoria en la cuestión de los sonidos electrónicos, ¿verdad? Para los efectos, pues, los efectos de las escenas galácticas que salían ahí. Se fue desarrollando musicalmente todo. Y a la vez también se oía a la vez muy bonito, pues. O sea, se oía muy moderno, demasiado.
Traemos
moderno
el tema, si gusta lo oímos.
Ándale,
sí, como sí, si podemos oír el tema de las galaxias, que es el número 4.
Sí, es que son de los maestros. Sí.
Y maestros, para irlo, regresamos con el maestro Tanaka.
Me voy a ir.
Dejamos ahí de... Bien, pues esto es parte de la Guerra de las Galaxias, así como para tomar fuerza, ¿no? Sí, así, maestro, como el Atlas ayer.
Les iba a decir, tomen en cuenta ustedes que también echaron mucha mano en Estados Unidos, echaron mano de compositores de pantalla, búlgaros, rusos, alemanes, americano, ya no se diga, pues.
Claro, sí, de todo el mundo.
Y, bueno.
Tenemos algunas llamadas, maestro, a ver qué nos dicen por ahí. Por favor, Jairo.
Claro que sí. Manda saludos Isma Manzanares, felicitando y saludando a Ernesto.
Ah, muchas gracias.
Quien extrañó no verlo ayer en el conjunto Santander.
Ay, ¿qué no nos dio una opinión de lo que vio?
No.
Ah, ojalá nos llame y nos diga qué cuál fue su opinión. Yo les decía que tuve dos compromisos, uno a las 12 y otro a la 1, lo cual no me permitía ir a la ópera, aunque tenía mis prejuicios por lo que había leído de la puesta en escena, pero si usted fue, me gustaría mucho que nos diera su opinión, es muy importante ver qué piense. Por favor, ojalá nos vuelva a llamar, tenemos todavía tiempo. ¿Nada más,
no,
Jairo? Sí, dime.
Isma Manzanares igual está participando por los dos comales. Fernando uh-huh. Murillo, agradecer a Ernesto y ojalá que siga mucho tiempo.
Muchas gracias, muy amables.
Uh-huh. Antonio González, quien está participando para los comales, y Gustavo Cuella.
Bien, tenemos como obsequios el día de hoy solamente dos comales, bueno, se van a rifar dos, es uno para cada ganador, de hierro fundido de 24 centímetros de diámetro con asa, marca JCE, es una manera de cocinar diferente. Adelante, por favor.
Pues aquí también nos comunicó Renata. María de la O Godoy, que está muy pues emocionada de escuchar aquí al maestro Tanaka, dice, una bueno. agradable sorpresa de escuchar al maestro. Bueno, también Belén gracias. García Ortega está gracias. Diciendo muchas excelente gracias. Dominguito. Las dos están participando por los comales.
Muy bien.
También tenemos a Eduardo Gómez, que dice saludos a todos en el programa y buen domingo. Y también nos comentó pues Judith Níjez, que está pues obviamente muy molesta y muy pues triste porque pues en enero no se les han pagado los maestros en el Centro Cultural Constitución.
¿Desde enero?
Desde enero, así es, desde enero no se les ha pagado los maestros en el Centro Cultural Constitución y por lo tanto pues los alumnos pues se van a ir a la vagancia y los papás están muy preocupados y ella pues misma es mamá de uno de los niños y pues obviamente está aquí externando su preocupación ya que en el Centro Cultural Constitución pues no le están pagando a los maestros.
Ay, eso está, habría que ver con Zapopan, a ver qué está pasando, porque, pero por lo que dice la señora, entonces ya también los maestros van al paro, porque digo, te puedo dejar de pagar y
pueden seguir dando clases, pero ellos no.
Pero aparentemente por lo que dice que ya los muchachos o los jóvenes o niños uh-huh. que estaban estudiando van a salir a la calle, caray, pues qué mala noticia, esperemos que pronto Zapopan pues se ponga las pilas y... Uh-huh. Son cosas a veces administrativas que las detienen, pero sí, imagínense no cobrar en 4 o 5 meses, ¿de qué vives, no?
Sí, de nada.
Ojalá que eso, sea. Aparte de eso, que usted sabe que cuando cambian de
administración.
De administración, pues hay
cierto. Sí, es por eso digo, a lo mejor es parte de eso, pero pues no pueden pagar. De esa manera, pagar, o sea, no puede ser, 4 o 5 meses sin cobrar, ¿de qué vives?
Sí.
No, ojalá que se, nosotros pues no tenemos mayor injerencia en esto, más que poder pasar al aire, y ojalá que las autoridades de Zapopan pues tomen nota y pues cubran ya sus adeudos con los maestros. Gracias por su llamada. ¿Algo más?
Ya es todo.
Mire, voy a hablar, ahora voy a irme a Francia, ¿no? Uh-huh. También en Francia, pues, hubo compositores de pantalla muy buenos, ¿no? Como el maestro Michel Legrand.
Ah, claro.
Michel Legrand, que fue compositor de una de las óperas muy raras, se llama Las Paraguas de Schönburgo.
Los paraguas.
Los paraguas de Schönburgo, no sé si lo ha oído.
Sí, pero ¿no es ópera o sí es ópera?
Es ópera.
Ah, no sabía.
Él es el compositor de la ópera.
Yo conozco la canción y al compositor, vamos, de referencia, sí. Pero no sabía que era una ópera.
Sí, sí.
Ah, mire qué dato.
Lo he leído ahí, es una ópera. Uh-huh. Fue una... Esto voy a ser breve porque por el tiempo.
Sí, ya nos quedan como 6 o 7 minutos, maestro.
Estoy hablando de él, de cuando la gente, pues, los temas de música bonita, ¿no? Que empañaba los ojos y todo eso, ¿no?
Claro,
no
sé si así, ¿no?
También tenemos ahora, nombré él porque es el más sobresaliente. Voy a nombrar ahora allá en Italia, ¿verdad? En Italia tenemos a Ennio Morricone, fue
buenísimo.
Uno de los talentos superiores, que, no, a más o menos a la altura de Rossini, por lo que tengo referencia.
A ese nivel.
Sí, pero, y quién sabe, y más, más alto, porque hay música que todavía la gente la no lo olvida, la sigue cantando, la sigue tarareando, ¿no? Uh-huh. Y así como él, pues está también Rota también, ¿verdad?
Nino Rota.
Está el otro también, el compositor de del artista ese Antonioni, se llama, ¿cómo se llama? Morricone, creo.
Ennio Morricone.
No, ese es el que ya nombré.
Okay.
Ennio Morricone. El otro es Farinelli, algo así. Uh-huh. No es Farinelli, el
contratenor.
No, este es Farinelli.
Castrati.
Son los tres que en Italia, ¿verdad? Y así, sucesivamente, ahora puede hacerme otra pregunta de algún otro...
De la música de cine.
De la música en el cine.
Bueno, ¿qué pasa con todos estos que han ganado los Oscars, los musicales, por ejemplo, como de La Novicia Rebelde y todos esos que son...
Y El Padrino y todos esos.
Sí.
El Padrino y todos esos, ¿no?
Y bueno, yo creo que también habría que anunciar, si hablamos, por ejemplo, de la ópera rock de Jesucristo Superestrella, ¿no?
Ah, sí.
También. Y todos estos que viene José el Soñador y todo eso, que es un gran compositor, ya se me olvidó ahora a mí. ¿cómo se llama el compositor? De Andrew Lloyd Webber, exactamente, sí. Aquí tenemos nuestro coach, muy bien, Andrew Lloyd Webber, exactamente, también con mucha música de cine y de musicales prácticamente, ¿no? Sí. Pues no sé, maestro, si tiene algo más o cerramos aquí la sesión. Tengo todavía algo de la música de Schoenberg, que quería comentar algo de Moisés y Aarón.
Ahí precisamente ya cuando hicieron la ópera de Moisés y Aarón, de Schoenberg, muchos le dicen que es Schoenberg, o no sé.
Schoenberg, perdón. Schoenberg, sí, está bien, es igual.
Y ahí ya parece entonces, ya está más experimentado, llevaron al cine sonoro esa ópera de... Uh-huh. ¿Verdad? La llevaron al cine sonoro, pues ya estaba más experimentado para poner óperas dentro del cine, de la cosa cinematográfica, ¿no?
Sí, que ahora ya hay...
La cuestión de la... Usted sabe que se vino el flatback, o sea, donde me iban la voz, me iban los cantantes la voz, pero ya está registrada, está
grabada. Playback.
Playback. Es el flatback es cuando estaban tomando el tiempo todos los cineastas y los compositores.
Para sincronizar.
Para ver el futuro, el pasado y el futuro. O sea, eran flashbacks, es eso.
Flashback.
Ah, correcto. Y el playback es cuando miman la voz el cantante, pero ya tiene la grabación,
sí, está grabada
en la con la orquesta, ¿no?
Muy bien. Pues muchas gracias, maestro, se nos agotó el tiempo y le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Como le digo, siempre es un gusto tener una persona con los conocimientos que usted tiene.
No se crea, es que a veces también lo ponen a uno a parir.
No, bueno.
es que en realidad esas cosas, usted sabe, lo que más tenso le ponen a uno es por la cuestión de los nombres. Uh-huh. Yo no soy políglota, ni tampoco.
No, pero no conozco no hace falta.
De inglés ni nada de eso. Yo soy muy honesto en eso. Pero pues trato de divulgar la cultura ¿verdad? Aquí con sobre todo con los chavos, ¿no?
Claro,
muy con bien. Los chavos, por la cuestión de que los muchachos que están estudiando.
¿Sigue música, dando clases o ya no
me? Yo sigo dando clases en la clase de usted.
Ah, muy bien.
Ahí sí les doy 2 horas. Ahí sí les doy 1 hora de instrumento, 1 hora de historia de la música y historia de los instrumentos también.
Muy bien. Pues maestro, muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Le pues le agradezco mucho que
sí hacer una invitación.
Claro.
El día 6 de junio voy a tener un concierto con mi banda de jazz en el Templo María Madre de Iglesia. La invitación es al público en general, ¿verdad?
¿Es gratuito la entrada?
Es gratuita. Uh-huh. Es el cierre de las fiestas de patronales del templo.
Bueno, yo quiero comentarles que en nuestra página de Facebook de Ópera Radio está un cartel precisamente anunciando esto, y más adelante vamos a repetirlo para que esté en la memoria del público, ¿no?
Y les agradezco mucho pues la preferencia que tienen con este humilde servidor.
No.
Yo sinceramente estoy muy agradecido con ustedes porque me dan la oportunidad de divulgar la cultura a todo el nivel musical y a todo el público en general.
Muchas gracias a usted, maestro. Bueno, es el maestro Felipe Espinosa, conocido como Tanaka, y vamos a corte y regresamos.
Intermedio. En un momento regresamos. No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento.
Carteleras culturales en Ópera Radio.
La Casa Museo López Portillo te invita al recital Música Expresión del Alma con el joven pianista y compositor Alexander Vivero Pulido. Viernes 27 de mayo a las 18 horas. Entrada libre. El museo se encuentra en la calle Liceo número 177, esquina San Felipe, en el Centro Histórico de Guadalajara. También en la Casa Museo López Portillo puedes visitar y apreciar la exposición de dibujo Esencia y Movimiento, obra del maestro Gabriel Flores. El museo está abierto al público de martes a sábado de 10 a 17 horas, domingos de 10 a 15 horas. El acceso es gratuito. El Cineforo de la Universidad de Guadalajara proyecta el día de hoy, domingo 22 de mayo, La Civil, a las 16 horas. Intenso thriller social dirigido por Teodora Ana Mihai, protagonizado por Arcelia Ramírez y Juan Daniel García Treviño. La cinta ganó el año pasado en el Festival de Cannes el Premio al Valor, de la sección Una Cierta Mirada. El Cineforo se ubica en el nivel menos 1 de Juárez 976, esquina Enrique Díaz de León.
Bien, pues esta fue la cartelera cultural. Es una colaboración de Lolita Estrada, Dolores Estrada y Raúl Peguero con este programa de Ópera Radio, la cual agradecemos bastante. Y bueno, ya iniciamos la segunda hora, son las 11 de la mañana con 3 minutos, y me da mucho gusto dar la bienvenida al maestro Ricardo Rodríguez, que afortunadamente no es la primera vez que viene, ya lleva varias y espero que no sea la última, eso sí.
Muchas gracias.
Y pues agradecer que estés aquí y que nos hables de este concierto que vas a tener el próximo miércoles, precisamente en el Centro Cultural Constitución, aquí en Zapopan. Y con un programa que se lo titulas Encuentro de Dos Mundos. ¿Por qué el título? Y a ver, platícanos de qué se trata.
Ah, muy bien, pues gracias Ernesto por la invitación al programa. Como siempre, muy contento de estar aquí. Bueno, la primera vez que vine a este programa fue cuando empezó la pandemia. y recuerdo que fue el primer programa de radio que asistí, ¿no?
Ajá.
Y bueno, hablamos desde esos tiempos, en 2020 más o menos, hablamos de este proyecto que se iba a presentar. ¿Sí? Y por fin se va a presentar, estamos muy contentos, ¿no? En noviembre de 2019 presentamos en la Consti esto que se llama El Encuentro de Dos Mundos, que no es más que 11 piezas de mi autoría de música sacra contemporánea, música sacra de concierto.
Eso es lo que es más interesante, ¿no? O sea, ¿cómo combinas tú, cómo actualizas, digamos? O sea, lo que me parece atractivo para nosotros como público, el poder apreciar esa música sacra contemporánea, ¿no? Siempre que hablamos de música sacra nos vamos allá a los cantos gregorianos y desde luego más para acá, pero no a la contemporánea, y para mí eso es lo valioso que tiene también el presentar este concierto. Perdón, te interrumpí.
No, sí, tienes toda la razón. Hay mucha música sacra.
Son 11 números.
11 números, bueno, derivados del álbum Requiem, del álbum Magnificat y de Stabat Mater. Pero además, algo que es muy importante, y quiero mandar un saludo al productor Andrés Aguilar, que bueno, él nos pusimos en contacto con la Fundación Mahler en Austria para hacer una obra derivada de la octava sinfonía de Mahler. Y sí, conocimos a Francisco Bricio y conocimos las oficinas que estaban en Andar, ya se cambiaron. Y bueno, la idea fue hacer una nueva versión de esto, y a la nieta de Mahler le gustó la versión. En eso nos quedamos en el...
¿Ya la conocieron?
Sí, ya la escuchó. Ya la escuchó, y en eso nos quedamos en 2019. Van a asistir, van a mandar de la Fundación Mahler aquí en Guadalajara, van a mandar gente al concierto el miércoles, a ver qué sucede, ¿no? Uh-huh. Y bueno, como comentamos, son 11 piezas de autor, y la obra derivada de la octava sinfonía de Mahler, Veni Creator Spiritus, la primera parte, porque la segunda parte, sí, es Fausto. Eso no hay, eso no lo aborda.
Entraste, claro.
No, está en alemán, y aparte es otro rollo, pues. ¿No?
Ese coro es espectacular de la entrada de la octava, ¿no? Bien, y bien, y...
¿Sí?
Híjole, que también son pues como 1000, dice, ¿no?
Sí, la Sinfonía de los 1000, que le llamaban. Sí. Uh-huh. Bueno, quiero, ahora que dijiste coro y lo impresionante, quiero mandar un saludo a Mireya Rubalcaba, que, híjole, ahora... estaba dirigiendo ya mi música, pero yo estaba con los ojos pelones. Ahora sí era una masterclass esto.
¿Sí?
Yo estaba observando nomás, o sea, yo estaba... ¿Cómo ha crecido Mireya? Quiero mandarle un abrazo, un saludo. Ya es una master.
Ella es la directora del coro de Zapopan, ¿verdad?
Correcto.
Y ha hecho muy buena labor. Ha estado acompañando también ya tendrá como 2 años al frente o algo así. Ha estado acompañando las óperas que se han presentado en Guadalajara, también con muy buen nivel, el coro de Zapopan.
Sí.
Y obviamente, pues, bajo la dirección de Mireya. También un saludo a Mireya, sí.
Sí, básicamente, bueno,
va a participar también, ¿verdad?
Ahí es la directora del coro de Zapopan.
Sí, digo, pero va a participar en tu evento del miércoles.
Sí, claro, ¿no? Pues con ella tenemos ya en pláticas más de... pues como 8 o 10 meses, ¿no? Que empezamos a platicar de esto para volver a montar este concierto, ¿no? Y el coro pues suena súper bien, las voces súper educadas, algunas caras conocidas de hace 3 años, 2 años y medio, algunas nuevas, también muy agradable. La sección de bajo suena, híjole, parece que estás en, no sé, no hay por qué comparar, simplemente suena muy bien todo el coro, pues, ¿no?
Muy bien.
Sí.
Entonces, esto es el próximo miércoles a las 8 de la noche.
Sí. Aquí tengo el póster. Va a ser en el...
En el Centro Cultural Constitución, lo que conocemos como el Mercado Bola.
Exacto, la Consti va a ser a las... Bueno, a las... Estamos citando desde las 7, a las 7 y media. Uh-huh. Va a ser vamos a hacer una especie de showcase, algo que aprendimos en la FIM.
Mira, qué bien.
Ajá, a las 7 y media empieza el showcase. Están invitados el padre Tomás de Híjar.
Toda una institución,
intelectual.
Sí.
Y bueno, está el padre Tomás Híjar, está también el maestro Bernardo Colunga.
Muy bien.
Claro, que se enoja que diga, pero sí, como mi gurú también, ¿no? Se enoja, no me diga gurú.
Compositor, ¿verdad?
Sí, compositor.
Tuve oportunidad de escuchar una obra compuesta por él con la Orquesta Filarmónica de Jalisco. No sé si era sinfónica en ese tiempo o era la filarmónica, ya. Pero sí, tiene varias composiciones.
Sí, hay varias, sí, cómo no. Va a estar también, obviamente, Andrés Aguilar, el productor, en el showcase. va a estar a ver, ay, híjole, que no se me olvide, a ver quién más, ahorita que me acuerde les voy diciendo, ¿no?
Y eso, entonces a las 7:30 sería...
Sería como la plática, ¿no? De qué es esto, por qué, ¿no? Uh-huh. Y a las 8 empieza el concierto.
Muy bien.
Entonces sí les recomendamos llegar temprano, va a estar muy padre, porque sí.
Y además es la entrada gratuita.
La entrada es gratis, es un ejemplo también cómo es que con la cultura se ha pacificado toda esa zona que antes nadie entraba, ¿se acuerdan?
Sí, era difícil.
Era difícil y ahorita pues es un logro, la verdad.
Y cada miércoles, cada miércoles tienen eventos ahí de forma gratuita y de buena calidad.
Sí, claro.
De buena calidad. La orquesta también está tocando muy bien con Vladimir y...
Y Moncayo también, ¿no?
Moncayo, sí. El Rodrigo, que es Moncayo, es sobrino, nieto.
Es nieto, creo, de...
Sí, sobrino, nieto de...
Sí.
De Moncayo, el compositor. Muy bien, entonces ese es el programa para este próximo miércoles. ¿Tú querías mencionar algo?
Sí, Renata, tenemos un comentario de Irma de Jesús Miguel y dice: buen día, muchísimas gracias por entrevistar al maestro Felipe Espinosa, un lujo de programa como siempre.
Oh, qué amable, muchas gracias. Bueno, perdón.
Sí, un abrazo a la institución, a Tanaka, qué gran músico.
Sí,
muy querido, la verdad. Sí, sí, mucho gusto escucharlo. Y bueno, pues como les comentaba, pues toda esta grabación que se hizo en vivo en 2019 se va a presentar oficialmente ese día, ¿verdad?
¿Es la primera vez que se va a oír completo o no?
¿Cómo completo?
Sí, es que me dices que son de por ejemplo del Magnificat, del Requiem, de la octava de Mahler.
Ajá.
Aquí es por primera vez se va a escuchar los 11 números.
Es una réplica exacta de lo que pasó en noviembre de 2019. Lo que pasa es que nos quedamos a medias.
¿Y por qué Encuentro de Dos Mundos?
Porque Mahler y un servidor, ¿no? O sea, digo que ni me estoy comparando ni mucho menos, pero sí. Abordé esa pieza, pues. Tardé un año en hacer ese arreglo. Uh-huh. ¿Qué hice? Bueno, lo que yo hice fue bajar el tempo porque, pues sí, Mahler traía un cohete, ¿no? O sea, esa octava sinfonía va rapidísima. Y entonces, para mí, digerir una obra tan compleja...
Tan densa, ¿verdad?
Tan densa. Sí. Era bajarle el tempo para, digo, eso es algo muy personal.
Pero además tiene una orquestación enorme y la redujiste de la orquestación.
A cuatro manos.
Uf.
A piano, a cuatro manos.
Trabajo difícil.
Sí, no, pues todo un año ahí. Ya me conocían en todos los Starbucks y en todos los cafés. ya llegó el de la... Y luego aparte en esa
ya
época...
Ya llegó loco.
Ajá, y luego en esa época ni le sabía yo al Sibelius, entonces todo era agarra a mano, o sea, ahí en la
parte... Sibelius, el programa, ajá, de computadora que puedes estar escribiendo la música.
Sí, y ahorita pues ya le sé bien, ¿no? Esa cosa.
Oye, ¿qué podemos oír ahorita tuyo?
Bueno, yo recomiendo escuchar podemos escuchar el track número 6, por favor, que se llama The Posuit Potentes, del álbum Magnificat.
Okay. Uh-huh. ¿Y quién va a tocar aquí?
Bueno, ok, está el coro de Zapopan.
O platícanos de qué se trata, pues, para...
Es algo muy padre, creo que ahorita aplicaría muchísimo. Digo, no estoy viniendo aquí a evangelizar, pero el mensaje que dice esa de Pozo y Potente está muy padre, porque dice: desplaza a los poderosos y eleva a los humildes.
Muy bien.
Un gran mensaje, eso es universal, trasciende.
¿Y de dónde lo tomaste eso?
Del Magnificat. Sí. Okay. Entonces lo canta el coro de Zapopan, está un servidor al piano, y está Natalia de la Torre, que es una de las solistas.
Ah, muy bien. Está muy bonito.
Canta
sí.
la parte... En ladino, porque es una mezcla de latín y ladino.
¿Qué es ladino? Perdóname.
Ladino es el idioma que usaban, o el dialecto que usaban en España, la parte judía de España.
Mm.
Es como decir ahorita a los negritos de Los Ángeles que hablan su slang, aquí también en México la gente que habla, los jóvenes que hablan para que nada más entiendan ellos.
El
ayer que estaba en el concierto de los Strokes, vi varios dialectos dentro de la era BFG, y lo mismo pasaba en España medieval, se hablaba el ladino, o desde antes ya había, pues. Entonces, esto fue algo que hice con Mari Camarena hace mucho tiempo. Un saludo a Mari. Y esto lo hicimos ahora para coro y solista, la solista, pues, Natalia de la Torre.
Muy bien, vamos a escucharlo entonces. Bien, ya estamos de regreso. Oímos otros números, ¿verdad?
Sí, se me cuatrapió la onda.
Bueno, no importa, pero ¿qué fue lo que oímos?
Bueno, escuchamos este Fecit Potentiam, que también es parte de, ¿cómo se llama? De Magnificat. Uh-huh. Y luego escuchamos este In Paradisum del Requiem. Está bien, bueno, son piezas que se van a tocar y que van a estar en el disco que vamos a presentar oficialmente este miércoles 25 de mayo. Uh-huh. A las
8, ¿verdad?
A las 7:30 es la charla con, uh-huh, con las personalidades y un servidor. A las 8 el concierto, pues yo recomiendo que lleguen desde las 7. No sé,
Sí, cosa, sobre, ¿no?, todo por tener un buen lugar y todo eso.
Sí,
¿no?
Sí. Es entrada libre, es un concierto de entrada libre. El coro municipal de Zapopan, con Mireia Rubalcaba dirigiendo. Y bueno, pues vale
la pena. ¿Y en el grupo que traes tú, quiénes están? O sea, los créditos que tienes ahí, ¿vas a estar tú al piano?
Ah,
¿quién más te
Bueno, yo al piano, sí. El maestro Omar, que no me acuerdo cómo se apellida, pero estaba en la Sacra, yo lo veía ahí, en el piano. Mireia Rubalcaba dirigiendo. Algunos solistas, me sé algunos nombres. Mireia, por ahí está, creo que el soldado. Le dicen, no sé si Ricardo Lavín. No recuerdo. Mira, Ricardo, sí, no sé quiénes van a ser solistas, bueno, pero... Yo tengo muy presente a Natalia, pues a Natalia, uh-huh, porque pues ya ves que la mayoría de las cosas que escribo es para soprano.
Sí.
Entonces, sí, ella trae varias, bueno.
Pero entonces, o sea, es el piano y el coro, no hay otros instrumentos, no, el bajo, no hay.
No, esto es orgánico totalmente.
Totalmente.
Sí, no.
Ah,
no.
Perfecto, tenemos unas llamadas, a ver, sí, perdón. Sí. Entramos con Jairo.
Creo que sí, Cruz de Jesús.
A ver, ahorita nos pone el micrófono, ya está.
Creo que sí. Cruz de Jesús, okay. Novelo González, uh-huh, quien está participando por los comales. Sergio Díez, que manda saludos a Espinosa, porque con él aprendió a tocar la batería, y agradecer el apoyo a Ernesto.
Ah, gracias. No, pues, ¿de qué es?
También manda saludos para el maestro Bernardo Corolunga.
Muy bien. No está aquí, pero a lo mejor nos está oyendo el Bernardo, con mucho gusto.
Verla, sí. Ofelia Brambila, que en primera... Fue por primera vez al Conjunto Santander el 14 de mayo y veía las retransmisiones en el Teatro Diana,
¿mm?,
que había intermedio en el Conjunto Santander de 40 minutos y cada intermedio duraba 40 minutos, lo cual eran dos y se le hizo muy pesado.
Sí, eso es, digamos, una política del Metropolitan. O sea, en realidad la señal llega directa desde el Metropolitan y ellos toman esos descansos, ¿no? Claro, una ópera de dos horas, que es normalmente lo que duran dos horas y cuarto, así, pues con dos descansos de 30 minutos, pues ya son 3:30, si empieza a las 12 ya sale uno 3:30, 4 de la tarde, pero eso es igualito lo que sucede en Nueva York, es el mismo tiempo, no es una decisión, digamos, de Conjunto Santander. Bueno, sí, ¿algún otro comentario?
Sí, también Fabián Romero, que está participando por los comales, Alfredo Rodríguez, saludar a Ernesto.
Muchas gracias.
Fue la última orquesta del sonido de la orquesta. Y sorprendente, se sorprende quien invita a la gente a ir a la ópera.
No entendí muy bien el comentario, a ver. Pero bueno.
Que fue al sonido de la orquesta y que fue muy sorprendente e invita a la gente,
okay,
a ir a la ópera.
Perfecto, sí, que invita a que se asistan, claro, muy bien. Gracias por la invitación y bienvenido a su comentario.
Raúl Ernesto Aguilar Ortiz, quien saluda a Ernesto Álvarez y a su equipo.
Ah, muchas gracias, maestro Tocayo, es pintor. Y felicitan al Atlas también por ahí, dice,
sí,
Hugo.
Sí, señor.
Hugo Molina está pasando un mensaje que felicidades al Atlas, que eso sí saben jugar fútbol. Lo leo literalmente aquí por parte de Hugo.
Para Román Gabriel Godoy Mendoza, quien saludos al maestro Tonaca. Y está participando,
bien,
por los dos comales. Martina Carrillo, felicitar a Ernesto y a toda la producción e invitados.
Gracias, muy amable.
María del Carmen Torres, quien está participando por los comales. Y el último, para Irma Manjarres, manda saludos
Manjarres
especiales.
Uh-huh.
Manjarres, manda saludos especiales a Ernesto y comenta que quedó maravillada con el evento del día de ayer, con la puesta de escena de Lucía de la Mermur.
Ah, mira qué bien, pues que si le gustó, claro, te gustó, y le agradezco también ese saludo que me manda especial, muy amable.
Pero que a ellas le gustaría que se presentaran con los majestuosos vestidos que antes se presentaban.
Claro, la apuesta original, lo que pasa, yo bueno, insisto que no, yo no la fui a ver ayer porque tenía unos compromisos, pero creo que por lo que vi de fotografías y de algunos videos, muy cortos por cierto, y una crítica que hubo en Nueva York, hablando de la puesta en escena, pues yo tampoco soy muy no me gusta tanto que, por ejemplo, saquen ametralladoras y que sea todo sanguinario. Me dicen que el hermano de Lucía con todo lleno de tatuajes y tomándose sus pericazos ahí con cocaína. Así. Y no es que me asuste, ¿no? No es que me asuste. Yo lo que digo es que rompe con todo eso. Hay que ubicar que esa ópera, Lucía de Lammermoor, es 1813. Bueno, lo digo de memoria, pero casi estoy seguro que es 1813 de Gaetano Donizetti, que pertenece además a un estilo belcantista, a un estilo romántico. Entonces, creo que puede romper ahí mucho con la esencia de la ópera el hacer un montaje así. Yo les decía, hace 8 días vimos Bastián y Bastiana, de Mozart, que... Mozart nació en 1756.
Clásico, ajá.
1756, y la compuso a los 12 años, o sea, estamos hablando del 1768, 1760, y la ubicaron aquí en el Conjunto Santander como en los 50, pero no pasaba nada porque el argumento era una pareja de jovencitos que están enamorados, es una ópera prácticamente para niños. Y no solamente no perdía nada, sino yo creo que ganó, el público lo asimiló más fácilmente, hicieron una adaptación ahí donde había inclusive contacto con el público, les preguntaban cosas a los niños y los niños gritaban y eso, bueno, eso estuvo maravilloso, ¿no? O sea, no es que per se así que las óperas tengan que ser como fueron en un principio, hay montajes modernos que inclusive aportan, ganan. ¿No?
Sí, pero como el de Madame Butterfly, ¿te acuerdas aquí en el Teatro Gollado que pusieron al galán así con su guayabera y sus bermudas, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí.
Sí, son adaptaciones modernas, ¿no?
O sea, sí, pero bueno, de todos modos, digo, hay gustos, se rompen géneros y la mejor opinión es la de usted, o sea, si a usted le gustó, qué bueno, me da mucho gusto. Yo vi una escena ahí súper sangrienta ahí cuando mata Lucía al esposino, toda llena de sangre, que eso parece
Alice Cooper,
agresivo, parece, ándale, ¿no? Bueno, pero nos estamos saliendo del tema, adelante, tú eres el invitado. Bueno, ¿tienes algo más, Jairo? Perdóname.
Una última cosa, ¿sí? De Irma Manjarres, pide que los conciertos del MET volvieran al Teatro Diana, ya que en el Conjunto Santander está muy lejos, o que se turnaran las proyecciones.
Bueno, esa es una sugerencia que sí, ojalá nos oigan. Bueno, yo se los voy a hacer, se lo voy a platicar a María Luisa o a sus asistentes para, como su comentario, se lo hago llegar con mucho gusto. Por favor, Renata, ¿tienes algo más?
Así es, participando por los comales está Javier Cervantes, que dice un placer escucharlos cada domingo, cordial saludo para todos.
Gracias.
También está Karen Conde, participando por los comales, Fabiola Hernández Tavares Lisset. Javier Acosta, que manda felicitaciones a los invitados. Él también está participando por los comales.
Muchas gracias.
También está Anaid Rivera, que gusto escucharlos nuevamente, está participando por los comales. Y Adriana Andrade López, que comentó a una publicación que hizo Salvador Tavera, pues dice que manda muchos saludos.
Ah, qué bueno, muchas gracias. Pues ahora sí, maestro Ricardo Rodríguez, que está aquí con nosotros, compositor. A mí me da mucho gusto tener la oportunidad de conocer y de tratar aquí a compositores contemporáneos y gente que trabaja mucho. A mí me consta cómo trabaja y cómo sigue estudiando. Además, no es un tipo que se deja llevar ya nomás por lo que sabe, sino que sigue en la lucha y sigue incursionando en nuevos estilos musicales y haciendo esta fusión de que precisamente el concierto del próximo miércoles le titula
El Encuentro de Dos Mundos,
¿no? Que es en parte esto que estamos hablando, ¿no?
Sí, bueno, quiero mandar un saludo al maestro Manuel Cerda, a Cristian Muñoz, a Emanuel Ramírez de Acatic, el genio de Acatic, que es con la gente con la que estoy trabajando yo ahorita en la Sacra, en la Cátedra de Composición. Quiero mandarles un saludo, muy obviamente, bien. Y a la Escuela de Música Sacra, a la madre Cecilia, al maestro Salcido, en fin, a todos con los que estoy ahorita.
El padre Cande.
El padre Cande, un abrazo al padre Cande, cómo no. Uh-huh. Y bueno, pues la invitación está abierta, creo que es una oportunidad de poder ahora sí replicar lo que hicimos exactamente hace 2 años y medio con ese, pues con ese énfasis y con esa alegría que nos
dio. ¿Se va a grabar?
Bueno, ya está, se va a presentar el disco, es la misma grabación, uh-huh, o sea, uh-huh, está grabado y es lo que vamos
a... ¿Y ahí
a...
se podrá comprar el disco?
Fíjate que tuvimos problemas con la prensa, con la, ¿cómo se llama? No la prensa de los medios, sino la prensa de las...
Sí, la impresión del
la
disco.
La impresión de los gráficos. Uh-huh. Entonces,
De los gráficos.
De los gráficos, sí, hubo un problema y qué bueno, porque pues mal, peor que saliera mal. Ajá. Entonces, ¿cómo se llama? Vamos a tener ahí unas tarjetitas de presentación, porque va a estar listo en junio. Lo vamos a presentar, pero va a estar listo en junio y entonces...
Y el que quiera lo puedes
pedir. Nos puede buscar, ahí va a meter el teléfono del productor y de un servidor.
Muy bien.
Nos pueden buscar para comprar el álbum, que bueno, pues ahora sí que es talento local, lo que está ofreciendo, local en cuanto a composición, local en cuanto a quienes lo interpretan, uh-huh, y a dirección y en todos los sentidos, el foro, pues todo. Hecho aquí en si no es en Guadalajara, en el área metropolitana, pues en Zapopan, ¿verdad?
Muy bien, muy bien. Bueno, ¿qué más oímos o qué nos sugieres?
Bueno,
que tenemos que irnos a corte de la media, ¿verdad? Sí.
Sí.
Vamos a corte y regresamos. Si a usted le interesa participar en esta charla, pues aproveche que está aquí el maestro Ricardo Rodríguez para preguntarle acerca de su obra o de sus obras o de próximas presentaciones. Cualquier comentario que quiera hacerle, estamos a sus órdenes en el 33-31-34-22-22. Hay tres extensiones, 12801, 12802 y 12803, o también a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio, y tenemos como obsequios para ustedes el día de hoy, hay dos comales de hierro fundido de 24 centímetros, calientan bastante bien, así es que se lo...
¿Y el termo del Atlas, maestro Álvarez? ¿No?
Ese no se rifa. Pero bueno, bueno, esos son, así es que participe también en la rifa de estos dos comales. Adelante entonces con el corte y regresamos.
El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 34 minutos, y les estamos recomendando asistir al concierto el próximo miércoles 25 en el Centro Cultural Constitución, donde se presenta pues este programa que se titula Encuentro de Dos Mundos. Es música del maestro Ricardo Rodríguez, que tengo yo el gusto de tener aquí en cabina, dice Ricardo Rodríguez, recital de autor, y participa el coro municipal de Zapopan. Y bueno, ¿tú vas a estar al piano?
Sí, en el piano.
Uh-huh. El piano va a estar, y el coro municipal de Zapopan. Ahí a las 19:30 horas, a las 7:30 de la tarde, una charla con el compositor y con personalidades del medio artístico. Así es que pues también es parte de este evento, para que preferible que lleguen como a las 7:15 a más tardar, para que puedan participar o puedan escuchar esta oportunidad de esta charla del compositor. Y además me imagino que va a ser interactiva, te podrán preguntar ahí en...
Sí, sí, por supuesto.
Entonces eso es muy interesante, poder hablar con el compositor. El concierto empieza a las 8, ¿y cuánto dura más o menos?
Casi toda la hora. Estábamos haciendo cuentas Mireia y yo, a ver para adecuar el programa para una hora, y estamos, o sea, en tiempo.
Bien, entonces si llegan a las 7 y a las 9 pueden salir más o menos, 9:15, para ir a cenar y todo esto,
¿no? Exactamente.
Muy bien. Sí. Y bueno, esto además pues es la presentación de un disco compacto que, como decían, por cuestiones de las impresiones del disco, de las portadas que no le quedaron a gusto del autor, del compositor, pues lo van a posponer la venta para junio, pero ahí está, es una producción de Andrés Aguilar. Le repito, el Centro Cultural Constitución, Avenida Venustiano Carranza, en la Colonia Constitución de Zapopan, lo que era el Mercado Bola, que tuvieron a bien las autoridades de Zapopan convertirlo en un centro cultural, que parece que va bien. Aunque ahí hubo un reporte hace un momento de unos maestros que no tiene nada que ver contigo, con lo que estamos platicando acá. Ojalá que se corrijan, debe ser pues, cuestiones administrativas, con el cambio de administración, vamos, que fue en diciembre, y seguramente ahí tienen algunos rezagos, pero sí está grave que no estén pagándole a los maestros. Ojalá que muy pronto les reintegren el adeudo que tienen y ya se regularicen sus pagos. Bien, pues ¿qué vamos a escuchar entonces? Platica, o sea, quisiera que nos dieras una muestra de lo que vamos a oír el próximo miércoles.
Bueno, no vamos a cantar Vamos Rojinegros porque no hay lugar, ¿verdad?
Bueno, pero ganas no faltan.
Un saludo a mi hermano que es, y bueno,
¿tu hermano qué?
Que es pues bien Atlas, ¿verdad?
Ah, bueno,
sí, bien. sí. Y bueno, yo quiero comentar que ayer, acabando, metiendo la penal del Atlas, me fui a la Arena BFG y me fui a ver a los Strokes, ¿sí? Un desgarriate total, una desorganización, no había estacionamiento en la noche, en la carretera. Peligrosísimo. Yo tuve que cruzar la carretera y ya ves los trailers.
No, hombre, cuidado.
Espantosa organización, pésima organización. No sé quién hizo esto, Corona Capital, muy mal, un tache, porque nada barato los boletos, ¿eh? Pero bueno, sigamos con esto. Yo quería, sí, yo no me podía quedar callado.
Sí, está sí. Bien el comentario.
La verdad, pero bueno.
Además son comentarios para que se corrijan, ¿no? Para,
sí, claro.
Para destruir.
Bueno, algo de lo que, como te comentaba, de los álbums diferentes que hemos hecho. Esta pieza de Pozos Potentes que ahora sí vamos
ahora sí ya la tienes seleccionada.
Ya la tenemos seleccionada. No me acordaba. Hasta ahorita que la escuché en la cabina, no me acordaba que la primera parte la graba un barítono, no recuerdo su nombre, pero es del coro de Zapopan, obviamente. Uh-huh. Y luego después es cuando entra Natalia de la Torre a cantar la parte en ladino. Uh-huh. ¿Sí? Entonces podemos escuchar de Pozos Potentes, ahora sí, de este mismo álbum que vamos a presentar el miércoles.
Muy bien, ¿sí? Ahora sí va la buena.
De Pozos Potentes
Be
Pues a mí me gustó mucho este fragmento que oímos. Es una de los 11 números que vamos a poder escuchar el próximo miércoles.
De los 12, ajá.
De los 12, son 12 números.
Son 12 números, sí.
Muy bien. Oímos entonces, ¿esto se llama?
Esto se llama Depósito y Potentes, esta pieza.
Y hablabas de que una parte está cantada en ladino, y yo te preguntaba, ¿de dónde salió el texto de ladino?
Ah, bueno, alguna vez Mari Camarena me invitó a
una... Mari Camarena, una cantante, ¿verdad? Que
sí, es una soprano de...
No sé si vive ya aquí en Guadalajara o ya se fue.
Pues sabe, yo ya le he perdido la pista, no sé la verdad, pero uh-huh. Yo grabé con ella 2 o 3 discos, algo así.
Muy bien.
Y hace ya tiempo, ya casi más de 10 años. Pero con Mari Camarena una vez me invitó a una cena... la contrataron para cantar en Semana Santa, en donde reproducían, según esto, reproducían la comida y toda la onda de cómo eran las cenas originales, supuestamente de aquellos tiempos, ¿no? De Israel o yo qué sé, o sea. Uh-huh. Entonces la escuché cantando ese fragmento, que es un fragmento...
¿No hay en España o alguna cosa así para...?
Es un fragmento bíblico, uh-huh. Pero está en, no sé por qué está en ladino, porque Moshe, Moisés, o sea... Uh-huh. Entonces le dije eso, yo quiero, y total que esto lo grabamos en el ex convento del Carmen, en un recital de autor, soprano y piano, en un disco en vivo que hicimos, uh-huh. Y se grabó por primera vez, ahora pues está con coro, ¿verdad?
Yo me refería a las cenas en España, digamos, que se usaban para hacer la Semana Santa o así.
Pues es probable que haya sido eso, pero ya hace tanto que no recuerdo. Sí, pero es probable uh-huh. Lo que estás diciendo. Es muy probable.
Oye, y te preguntaba de compositores contemporáneos de música sacra.
Bueno, sí los hay.
Aquí en México también los tenemos.
Pues, Domingo Lobato.
Ah, claro.
Hermilio Hernández. Uh-huh. No, bueno.
Sí.
Miguel Bernal Jiménez, que no, para mí es el mejor músico que ha tenido este país, siempre lo voy a decir, si lo en la radio donde me digan. Maestro de maestros, pues imagínate haber sido maestro de Lobato, pues imagínate qué tipo de persona era Miguel uh-huh. Bernal Jiménez, uh-huh. ¿Verdad? Con su misa Eterna Trinitatis, que es una obra de arte que sigo yo sin entender cómo es que no hay ni una sola grabación profesional de esa misa. Eterna Trinitatis. ¿Por qué? Porque agarra motivos gregorianos y luego los hace como tipo impresionistas, polifónicos. No, perdón.
¿Y dónde se puede oír eso?
No, pues te digo que no existe grabación. O sea, es increíble que no la hayan hecho.
Pues ahí está tu tarea.
Increíble. Sí, ya estamos trabajando. Bueno, eso es una sorpresa. Ojalá, para el futuro. Bueno. Y contemporáneos. Estamos hablando de México. Ahora, internacionales, pues John Rutter, de Inglaterra, uh-huh. Que creo que está vivo. O sea, y ha hecho cosas, pues también contemporáneas, de música sacra contemporánea. Gorecki, por ahí está pues, Benjamin Britten, que también hizo un Requiem.
¿También? Ah, bueno, claro.
War Requiem, ¿no? Sí, Requiem,
sí. Y Andrew Lloyd Webber, que mencionabas tú, bueno, que me coachaste hace una hora. Andrew Lloyd Webber tiene un Requiem muy bonito.
Sí, tiene un Requiem, el pie, y eso está muy bonito. Se me fue la onda de quién te iba a decir, pero para mí el máximo... Y no por virtuosismo, ni por cantidad de notas, ni nada. Se llama Arvo Pärt. Y uh-huh. Si yo llego a ser viejito, yo quisiera llegar como Arvo Pärt a hacer esa...
Se presentó hace poco, ¿no? Arvo Pärt aquí en... Bueno, no sé si fue en Guanajuato, una cosa así.
Ah, sí, algo escuché. Cervantino,
hace unos 3 años, sí. Uh-huh.
Sí, porque él es el fundador, o el creador, o como quiera que se le quiera llamar, de la música sacra minimalista. Uh-huh. Imagínate eso. O sea, qué conceptazo. Música sacra minimalista.
Sí.
¿No?
Muy bien.
Sí.
¿Quieres comentar algo? Perdón, es que tenemos unas llamadas, pero es algo...
Sí, pues bueno, aquí Susana González dice que mencionan que al principio de las películas se hizo importante mencionar a que falleció Vangelis en esta semana. Vangelis falleció esta semana exactamente, pues hablando pues de lo que estábamos hablando de las películas, pues uh-huh. Ella pensó que era importante mencionar eso.
No, pues muchas gracias por su aportación.
Ella está participando por Los Comales, también está Susana González, que dice que le manda saludos a todo el equipo, también gracias. Está Aldo Gil. Claudia Barbosa dice felicitaciones y saludos al programa, secundo la sugerencia de volver a las transmisiones del MET o por qué no en ambas. De las del Met.
Pero volver a dónde.
Volver a las transmisiones en el Diana.
En el Diana, correcto.
O por qué no en ambas.
Sí, sí, bueno, pues hay que yo me comprometo a hacérselo saber a si no directamente a María Luisa Meléndez, que es la directora del Conjunto Santander, pues con los asistentes, que es con quien más tengo contacto, porque ellos me hacen favor de regalarme boletos para ustedes. De hecho, la próxima semana estaremos regalando para Hamlet. Entonces, aprovecharé para hacerle llegar esas sugerencias.
Y también dice el Castillo, dice saludos al maestro Ricardo Rodríguez e invita a todos a su concierto. De verdad, vale muchísimo la pena, es una calidad de música.
Claro que sí.
Saludos, Guareja.
Gracias por llamar. Adelante todos, porque ya nos quedan 7 minutitos, porque tenemos que salir al 3 minutos antes.
Ah, de bueno, entonces sí, podemos poner de fondo por la pieza número 12, que es el Veni Creator Spiritus.
Ah, correcto,
de Mahler. De Mahler, la dejamos porque sí dura bastante, y okay. Platicamos, ¿no?
Ah, bueno, me parece muy bien. Nos oímos ese principio.
Esta obra a dos coros, que hicimos la adaptación, ahí están los dos coros.
¿Cuántos participaron aquí? ¿No te acuerdas?
40 pues coreutas. Ajá. Uh-huh. Cuando grabamos
¿Es Zapopan también, el coro de Zapopan?
Todo esto es con el coro de Zapopan.
Oye, pues qué bien.
Sí, muy padre. Uh-huh. Esta es la versión en vivo, porque tenemos una versión en estudio que vamos a sacar en otro álbum.
Y el disco que vas a promover ahora en este concierto, ¿es en vivo o es en estudio?
Es en vivo, totalmente en vivo.
¿Grabado en dónde?
En la Consti, en noviembre del 2019. Uh-huh. Lo grabamos en vivo en la Consti con el coro de Zapopan, la misma gente que van a ver este miércoles.
¿Y cuánto cuesta el disco?
Ay, joder. Déjame platicar con Andrés Aguilar. Digo, va a ser algo accesible, obviamente, uh-huh. Y es un tiraje pequeño para que aprovechen, porque pues ya ves que ahorita hacer muchos discos no tiene tanto caso.
Sí, porque ya hay muchas plataformas y cosas, sí. Así que
la verdad, la plataforma es una mala onda, porque es un robo desalmado, descarado al artista.
De plano, o sea,
totalmente. Totalmente. Si lo dijo Charlie Alberti, el baterista de Soda Stereo, en uh-huh. una FinPro, abiertamente, micrófono ahí con Enrique Blanca a un lado, le dijo: es un robo. Nosotros, Soda Stereo o los grupos en los que andaba Charlie Alberti, gastamos millonadas en estudio de grabación para que cualquier persona lo baje gratis ¿cómo?
Pero pues, sí les pagan a ustedes, ¿no? Tú tienes tu música también.
Sí, claro, pero te pagan lo que ellos quieren y lo que les conviene y lo que te reportan. O sea, es una tristeza, ¿no? Es, en verdad.
Sería un buen tema un día.
Yo encantado aquí vengo a...
Pero sería bueno escuchar la parte, no sé, de la plataforma, a ver qué piensan acerca de eso, ¿no? Cómo lo contabilizan, cómo lo pagan, en fin.
No hay forma de saber cómo ¿Ya? es que... ¿Cómo es que venden ellos? No hay forma, o sea, no existe. Tú no puedes auditar nada.
Uh-huh. ¿No puedes auditar? ¿No puedes preguntar?
Sí preguntas, pero pues te van a decir lo que quieren. ¿Cómo?
Bueno.
Ah, ¿lo leo yo? Perdón.
No. Bueno, es que ya se sacan los ganadores, aunque faltan todavía 7 minutos. Pero bueno, ya aquí Renata sacó los ganadores de los comales. A ver, ¿quién es?
Lisset Llamas Escamilla, excelente oportunidad de escucharlo un domingo más, maestro Álvarez.
Ah, no, pues
y sí. Participa por los sartenes.
Pues ya se ganó uno. Yo creo que por andar diciendo eso. Y Antonio González, son los dos ganadores. Estos los pueden recoger en Gavino Barreda, 1287. Ahí en nuestra página de Facebook aparecen los datos para que puedan recogerlos a partir de mañana lunes. Y bueno, seguimos platicando de este concierto del próximo miércoles. ¿Cuánto tiempo te llevó por preparar esto?
Bueno, tenemos ya ensayando con Mireya como 1.5 meses más o menos. Fíjate. Pero nada más lunes y miércoles, o sea, es el uh-huh. coro ensaya lunes y miércoles. Y ha sido muy emotivo. El otro día tuve que aguantarme las ganas de llorar porque van a decir, este viejo ridículo nada más viene aquí a chillar. Por estar oyendo el coro cantando de esa forma mi música, a mí de veras me...
Claro.
Híjole, ¿no? Y aparte las ganas que le echa al coro. O sea, dices, oye, qué onda, o sea, qué padre, pues.
Sí, ¿no? sí.
¿No?
Muy bien.
Y con el calorón, o sea, imagínate el solazo ahí en la Consti, uh-huh. taladrante, y echándole
todo. ¿Pero no lo ensayaban dentro del teatro?
No, ellos tienen una sala de ensayo muy grande.
Ah, sí, hay una sala de ensayos, arriba. Pero es un salón, o sea, el sol no está pegando.
No, hombre, no, sí da, pero... O sea, no es que entre...
La Resolana, vamos.
Sí, no.
Entonces era un saunita ahí.
El negocio de las aguas que está fuera de la Consti está cuajadísimo, ¿eh?
Muy bien.
Y de las paletas.
¿No? Oye, y hablando de tus proyectos futuros, después de este concierto del miércoles, ¿qué sigue?
Ok, vamos a tener un concierto en las fiestas de junio en Tlaquepaque con mi grupo de rock Gothic. Estamos muy contentos porque tenemos una nueva soprano que se llama Teresita Bustamante.
Yo ya tenía... ¿Es que era una jovencita o es otra?
Es una joven, sí, es una joven. Bueno, tiene 33, pues está muy joven. Oh, sí. Está joven.
30 y algo.
Pues yo tenía...
Es que me habías platicado de una muchachita como de 17, 18 años o algo así. Que...
Ah, sí, esta... Sí,
pero no es ella.
No es ella. Ella está en otras cosas ahorita.
¿Y la que va a cantar contigo se llama?
Bueno, es Teresita Bustamante, uh-huh, que es la que se encarga de la parte del rock del grupo, y la maestra Katia Irán,
uh-huh, Sánchez,
que ella es la que se encarga del bel canto, digamos. Pues del bel, uh-huh, canto de lo que es en Gothic, ¿no? Entonces tenemos esa fusión como la voz, la voz más rockera y la voz
de bel canto. Impostada, digamos. Sí, Katia Irán de Sánchez, pues una soprano. Tiene ya una trayectoria interesante, importante.
Otros guerreros, los del coro del estado. Dijiste que viene en el futuro. Uh-huh. Estoy en pláticas con Chema porque queremos montar esto mismo con el coro del estado.
Chema es el José María
López.
Es el director, el director del coro del estado, ¿no? Que tomó el cargo porque ante la ausencia del director, él se hizo cargo y lo ha hecho muy bien también.
Lo ha hecho bien.
Son muy responsables esos muchachos, sí.
No, y son guerreros.
Pues, sí, son guerreros.
La verdad. Entonces, si con ellos queremos hacer algo también, y obviamente también queremos hacer algo con nuestro querido maestro Aurelio Martínez, con el coro de infantes de Catedral, que después queremos, quisiera yo invitarlo aquí a un programa, Aurelio, para platicar, porque él nos ha ayudado mucho. Que nos ha ayudado mucho.
Sería muy interesante. Aurelio también tiene unos conocimientos, ha hecho una labor de investigación incluso ahí en la Catedral de Guadalajara, de obras que son inéditas o desconocidas, mejor dicho, ¿verdad? Entonces es una labor que debemos de destacar de Aurelio. Sería muy bueno invitarlo y si quieren hacemos uno en conjunto.
Sí, estaría padre.
No sé si tú te encargues de coordinarlo.
No, yo le puedo hablar al maestro, claro,
con mucho gusto.
Quiero mandar un mensaje al maestro Aurelio, que en esta vez, en esta showcase, en la Consti no va a estar él, porque yo quiero que él esté cuando cante su coro.
Ah, perfecto.
Por eso quiero reservar para cuando cante el coro de Infantes de Catedral. Y hay una cosa más, yo tengo una escuela de música para niños con mi socia Marta Williams, uh-huh, en la estancia. No sé si puede dar mi teléfono.
Sí, por favor.
Es 33-371-96852. Uh-huh. 33-371-96852. Y bueno, hablando de la escuela de música para niños, cuando me topo con los niños, cuando los tengo en coro o algo
así. ¿Cómo se llama la escuela?
Se llama Orf Mática, o Mática
Orf. Carl Orf, O-R-F, Matic.
Mática.
Mática.
Ajá. Y bueno, cuando estoy en clase yo con los niños, me acuerdo mucho de Aurelio, porque yo observaba cómo él trabajaba con ellos, ¿no? Entonces, ahorita
lo va a publicar, Renata, tu teléfono.
Gracias.
Para que si alguien no tomó nota del teléfono, pues consulte nuestra página de Facebook de Ópera Radio y ahí encontrará el dato de Orfmática.
Y bueno, pues estén pendientes para las fiestas de junio en Tlaquepaque, va a tocar Gothic, todavía no tenemos la fecha, y el 9 de julio va a tocar Gothic con el pintor y músico Alejandro Fournier en la Barra de Piedra. Eso va a ser el 9 de julio.
Tlaquepaque.
En Tlaquepaque también.
Y bueno, hay que decir que este concierto del próximo miércoles es parte del Festival Cultural de Mayo.
Es correcto, sí. Un saludo al maestro Sergio Matos por habernos
incluido
en la cartelera y bueno, así es.
Bien, bueno, pues de esta manera estamos llegando al final del programa. No me resta más que agradecerte a ti, maestro.
Gracias.
Que hayas estado con nosotros, desearte mucha suerte en el concierto del miércoles. Y a ustedes, muchísimas gracias por escucharnos. También reconozco y agradezco la colaboración de Renata Tavera, Salvador Tavera, de Adriana Villaseñor, de Jairo Cervantes y desde luego de Hugo Molina, que estuvo echando porras al Atlas a cada rato, pero bueno, hay que felicitarlo porque sabe de fútbol. En fin, muchísimas gracias a todos ustedes. Yo soy servidor Ernesto Álvarez y los espero el próximo domingo en otra emisión de Ópera Radio.
La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.